decía que esta palabra que en esta noche vamos a estar viendo aquí en el libro de Eclesiastés, al cual vamos ya a dirigirnos, la cual se encuentra en el capítulo 10 de este libro, Eclesiastés capítulo 10. Esta palabra, yo no sé, pero yo les digo a ustedes delante del Señor que yo no puedo evadir esta palabra. Yo les he contado a ustedes cómo es que han habido momentos en mi vida donde voluntariamente, soberbiamente, esto lo recuerdo al comienzo de mi vida en el Señor, al comienzo, lo recuerdo, lo he dicho muchas veces, diría en otras palabras, en esos primeros meses, y no sé, quizás hasta los primeros años, no puedo precisar, pero por lo menos hice los primeros meses de mi vida en el Señor. Yo recuerdo que habían veces que yo me encontraba leyendo la Santa Palabra y había algo que yo estaba leyendo y de pronto me confrontaba. Porque era algo, en otras palabras, que el Señor me estaba mostrando que estaba mal, que estaba fuera de orden en mi vida. Y yo lo he confesado, no con gozo ni porque sea algo digno que haya hecho, sino al contrario, todo lo opuesto. Al leer esa palabra, pasaba la página. Y lo más interesante de esto es que no la pasaba, cuando digo soberbiamente, no porque así groseramente pasara la página, sino porque en una forma discreta, pero sabiendo lo que estaba haciendo, pasaba la página como si el asunto no fuera conmigo. O en otras palabras, no dejaba que esa escritura hiciera mella en mi corazón. Yo recuerdo eso. Son experiencias que quizás el Señor le permitió tener a uno para que uno no se olvide de lo rebelde que es el corazón de uno, aun cuando uno ha respondido al Señor Jesús y le ha dicho, sí Señor, ven a mi corazón, yo te recibo como mi Salvador personal. La dureza del corazón, a veces no nos damos cuenta cuán duros son. Pero decía que esta palabra en esta noche, en cierta manera debe de afectarnos a todos, pero yo me atrevo a decir que principalmente a mí mismo. Porque el tópico que vamos a tratar en esta noche es la falta de liderazgo. La falta de liderazgo. Nosotros conocemos una y otra vez, hemos leído allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, donde dice que la mies es mucha, los obreros son pocos. No sé cuántas veces se habrá dicho, se habrá leído, y ustedes mismos habrán leído de por sí mismos ese pasaje de la Escritura. Los obreros son pocos. Pero a veces no nos damos cuenta cuán pocos son. Hay veces que creemos que porque hay una iglesia, le decimos al templo, ¿verdad? Porque hay una iglesia en cada esquina, o un templo, mejor dicho, en cada esquina. A veces creemos que hay abundancia de líderes. Perdón, pero erramos cuando pensamos de esa manera. Verdaderamente hay escasez de líderes. Esta palabra me afecta a mí en esta noche. Creo que debiera de afectarse a la iglesia local, debiera de afectarnos como estudiantes de la palabra, debiera de afectarnos donde quiera que se oiga esta palabra, donde quiera que usted se reúna. Allí debiéramos de ver la necesidad tan grande que hay de líderes. Una y otra vez he dicho que el hecho de que alguien esté parado detrás de un púlpito no implica realmente que allí hay liderazgo. Pero en fin, me gustaría que antes de comenzar a leer aquí en esta noche, en Eclesiastés capítulo 10, que es donde vamos a estar leyendo en esta noche, antes de eso, que pasáramos por favor a Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3. ¿Cuánto quisiera? Claro está, al decir quisiera lo digo con el sentir espiritual, no carnalmente, pero ¿cuánto quisiera que el Señor nos permitiera ser amplios en esta noche para recibir esta palabra, que yo creo que a tanto a líderes como aquellos que no lo son, debemos de reconocer que necesitamos. Aquí en esta noche, yo sé que hay una mezcla, pudiéramos decir. Aquí hay vidas que en esta noche están tomando clases, unos por motivos muy personales, y claro está, yo también lo tomo de esa manera. Hay quienes toman esta palabra, estos estudios, con la mira de añadir a sus conocimientos. Yo también leo la Santa Palabra porque quiero conocer más de cuál es la voluntad del Señor. También, al leer la Palabra, la leo, pero más que en forma de obtener conocimientos. Mi alma necesita vivir, mi alma necesita ser nutrida. Y el Señor le decía al profeta, come lo que te doy. No le decía, lee el libro, cómete el libro. También se lo dijo a Juan. Eso es parte del estudio del Apocalipsis que nos encontramos en ello. La acción de comerse el librito. Pero hay más. Y eso es que sé que hay algunos de ustedes, quizás no todos, pero sí hay algunos de ustedes, que realmente están tomando estos estudios no solamente con fines de un mayor conocimiento y de una mayor sanidad para su alma, porque la palabra sana, liberta y demás, pero también porque hay un anhelo de servir al Señor. Yo quisiera que ustedes vieran aquí en el capítulo 3 de Isaías, si me acompañan, por favor, comenzando a leer desde el versículo 1. Pudiera leer más de lo que voy a leer, pero me voy a limitar solamente hasta el capítulo 5, la primera parte. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros. Solamente quisiera, a modo de introducción, primeramente llamarles la atención al hecho de que es el Señor quien lleva a cabo esta acción. No es el diablo, no son los hombres, sino que dice el Señor en su palabra, yo soy quien lo hago, en primer lugar. En segundo lugar, la palabra quita en el primer versículo. Dice, porque aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita, Él quita. Ahora, ¿qué es lo que Él quita? Él quita de Jerusalén y de Judá, o sea, de su pueblo, al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Él lo quita. Él también quita el valiente y el hombre de guerra. Él quita al juez y al profeta. Él quita al adivino y al anciano. Él quita al capitán de 50 y al hombre de respeto. Él quita al consejero. Él quita el artífice excelente. Él quita el hábil orador. ¿Y qué es lo que hace cuando Él quita todo eso? Reemplazan todo eso que es bueno por esto otro. Él quita y Él reemplaza. Y vean lo que Él hace cuando reemplaza. Él reemplaza lo bueno, dice, con jóvenes, por líderes, por príncipes. Y muchachos, o jóvenes, serán sus amos, sus señores. ¿Qué sucede como consecuencia de tal acción? Violencia, Dice el versículo 5, y el pueblo se hará violencia unos a otros. Nuevamente, ¿quién hace eso? El Señor. ¿Qué es lo que Él hace? Él quita lo bueno y pone lo malo. Esa palabra fuerte. El libro de Eclesiastés es un libro en el cual, a través de esta palabra, el Señor le daba a entender a Salomón el porqué de las cosas. ¿Qué es lo que sucede en la tierra? ¿Qué es aquello que está pasando realmente que los hombres no entienden? Solamente se hallan en ese círculo vicioso, ¿verdad? Envueltos ahora en un problema y después se cree que esta es la solución al problema, y resulta ser que es como decimos, como la bola de nieve que va descendiendo por la ladera, se va ampliando cada vez más y más. Una expresión más para ilustrar lo dicho: el hombre, al buscar la solución a sus problemas, lo que hace es saltar del sartén a las brasas, ¿verdad? Y repito, la cosa va de mal en peor. Pero en fin, la sabiduría le enseñaba a Salomón lo que estaba pasando en la tierra. Y fundamentalmente, cuando el Señor, que es el líder, y es aquel que da líderes, cuando el Señor es aquel que quita eso, entonces el Señor reemplaza con aquello que no es. Bien. Vamos a pasar, por favor, acá a el libro de Eclesiastés, capítulo 10. La falta de liderazgo. Primer punto que vamos a estar viendo en esta noche es que cuando hay escasez de liderazgo, lo primero que vemos, y al hablar de jóvenes, al hablar de aquellos que, dice la palabra claramente, no pongas a un neófito, está en contra de la voluntad del Señor. Cuando no hay líderes, se habla de madurez, se habla de... Esos líderes son sustituidos por aquellos que son neófitos, aquellos que son nuevos, jóvenes, muchachos, les llaman. La característica del muchacho siempre es una: el niño se conoce por su necedad, y esa necedad está ligada al corazón. La característica del niño: no hay niño sabio, es imposible, no hay niño que sea sabio, no hay joven que sea sabio, es imposible. De manera que lo que vemos en esto es que el Señor cambia a que el pueblo sea guiado por la sabiduría, a que el sustituto venga a ser que sea guiado por la necedad. ¿Entendemos esa comparación? Espero que podamos entender. Cuando el Señor guía hay sabiduría, cuando el hombre guía hay necedad. Y el Señor tiene para darnos de ambos. Podemos escoger ser guiados por Él a través de su sabiduría, o podemos escoger ser guiados por Él a través de, pudiéramos llamarle, vasijas de deshonra, tal como la necedad. La necedad tenemos que verlo desde un principio, que está fundamentalmente hallada en aquel que dice en su corazón: no hay Dios. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Comienza con aquel queriéndose poner en lugar de Dios. Segundo, comienza negando la palabra de Dios, con que os ha dicho Dios. Y así sucesivamente. Esa es la necedad. Okay. La necedad puede conducir. Y lo primero que vamos a ver aquí es acerca de la falta de liderazgo. Lo primero que vamos a ver es su necia conducta. Ese es el primer punto en esta noche: su necia conducta. Cuando hay falta de liderazgo, lo que se caracteriza es la necedad, y esa es la que conduce. Su necia conducta. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, habla en forma de proverbio, habla a través de una ilustración, cuando dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable.
Hace algunos días hablábamos acerca de cuando alguien hace algo bien, o sea, cuando hace muchas cosas, es más, cuando hace todas las cosas bien hechas. Una persona que tiene buen testimonio, que hace todas las cosas, todos recordarán el buen testimonio del creyente. Si hacen todas las cosas bien hechas, pero un día, y es todo lo que hace falta. Aquí la ilustración tiene que ver con el perfumista. Cuando él está elaborando su perfume, y de pronto se dice que la ilustración es las moscas. En ese proceso, dice, hacen heder, o en otras palabras, generalmente todo aquello que acarrea las moscas, cuando estamos hablando de microbios, estamos hablando de basura. Todo aquello, en otras palabras, ¿cómo puede ser que al caer, la idea aquí en esto es cuando cae en el perfume, corrompe, tiende a fermentar, si se puede decir, en otras palabras, produce una mixtura en eso que se estaba haciendo según la habilidad del perfumista, según la habilidad del mismo? Dice, y echa a perder ese buen olor. Diciéndolo a través de un pasaje del Nuevo Testamento, la mejor forma de decirlo sería esto. Un poco de levadura echa a perder, no parte. Y todo lo que hace falta es que un líder, después de haber estado haciendo, por ejemplo, Salomón, el grado de prestigio que tenía Salomón, todo lo que hace falta es que él mire hacia la tierra, que él empiece a buscar para sí mismo, y de pronto todo aquello que hizo es como si realmente ningún valor tuviera. Usando el caso de Salomón, él, su corazón se apartó de Jehová, era amado de Jehová, la palabra da testimonio, era amado de Jehová, pero dice que su corazón se apartó de Jehová. Bueno, quizás esto que estamos viendo ahora, un poco de levadura, esa es la necia conducta. Todo lo que hace falta para que se manifieste la necia conducta, para dar a entender de que hay escasez de liderazgo, todo lo que hace falta, aquí la idea es esta, todo lo que hace falta es que se desvíe, por pequeño que sea, aquí es tan estricta la palabra, en otras palabras, Dios es un Dios tan celoso, tan demandante, si esa es la palabra que puedo usar, que para él, por pequeño que sea, ya es lo muy suficiente como para que al perfumista, su perfume, se le eche a perder. Los discípulos una vez dijeron, si esa es la cosa así, mejor no conviene casarse, hablando acerca del matrimonio y sus conflictos. Y cuando hablaba acerca de la salvación, si eso es así, ¿quién se puede salvar? ¿No? Pero nuevamente recuerden, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Pedro se vio firme sobre las aguas siempre y cuando él mirara al Señor, y es imposible estar sobre las aguas. Para Dios todo es posible. Pero en el momento que quita los ojos del Señor, ahí mismo vino ese descenso, es como fue absorbido por las aguas. En nosotros mismos no podemos. Pero lo que para nosotros reconocemos que es imposible, para Dios es posible. Bien. ¿Qué sucede cuando hay esa levadura? Bueno, lo próximo que vemos es que lo que falta es el sentido de la prioridad. Sí, ahí ya se pierden los valores, ahí ya no hay sentido de prioridad. En el versículo 2 de este capítulo 10 dice, el corazón del sabio está a su diestra, está a su derecha, a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Aquí lo que estamos viendo, en otras palabras, es que cuando hay falta de prioridad, ya se pierde ese sentido de prioridad de dónde, ese que se nos dice de que debemos de sobre toda cosa guardada, guardar el corazón, de pronto se pierde eso. La diestra, la derecha, habla de prioridad, habla de autoridad, habla de, si recuerdan acerca de José, el hijo de Jacob, ¿cómo fue que cuando él trajo a sus hijos, Manasés y Efraín, para ser bendecidos por su padre, Jacob, cómo fue que él puso sus manos sobre el segundo, su mano derecha sobre el segundo, y José, conociendo el valor de la primogenitura, conociendo el valor de la derecha, le dijo, padre mío, e intentó cambiar. No, no, hijo, no. Este es el orden. Este es el orden. Así habrá de ser. El Señor también lo habrá de bendecir. Pero este es el orden. ¿Cuándo se pierde? ¿Cuándo no hay liderazgo? No hay sentido de prioridad. Entonces no hay distinción entre lo que significa el valor de la derecha o la diestra, la prioridad que tiene que ver con la primogenitura, etcétera, etcétera. Y entonces se cambian los términos. En Proverbios capítulo 4, vamos a ver este versículo, Proverbios 4, versículo 8. Cuando Salomón se encontraba en perfecta comunión con el Señor, vean lo que, vean cómo es que el Señor le instruía. Ven, ven aquí en este aspecto. Le decía, en este le decía, fíjense, la relación que había. Capítulo 4 de Proverbios, versículo 8. Vean lo que se le decía que debía de hacer con la sabiduría. Engrandécela. No la pongas a la izquierda. ¡Dale prioridad! Engrandécela y ella te engrandecerá. Engrandece. Un líder es engrandecido cuando le da prioridad a aquello que es la sabiduría. No puede haber sabiduría, no puede haber liderazgo sin sabiduría. Lo puede haber, sí, pero niño. Lo puede haber, sí, pero neófito. Y el Señor dice, escoge qué es lo que quiere, sabiduría, hablando de aquello que el Señor envía para bendición, o escoge qué, la siniestra, escoge la izquierda, como en este caso un oprobio. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Cuando te atesores en tu corazón a la sabiduría, cuando la abraces, cuando la atesores en tu corazón, cuando la abraces, ella te engrandecerá. No puede haber líder, repito, que sea para bendición del pueblo, si la necedad es aquello que se atesora, es aquello que se abriga. ¿Y cómo se hace? Cuando cambiamos los términos. Bien. Claro está que cuando se está hablando de la necia conducta por causa de la escasez de líderes, una de las cosas que se ve, que se caracteriza por esa escasez de líderes, es cuando se ve esa necia conducta, se ve en su forma de andar. Cuando hablamos de andar, estamos hablando de la conducta del individuo, su andar. Por ejemplo, nosotros somos llamados ahora a andar en novedad de vida, una vida nueva. El andar del creyente debe de ser nuevo. Por eso es que él declara, las cosas viejas pasaron. ¿Para qué? Para que empecemos a andar en novedad de vida. Y el capítulo 10 y el versículo 3, dice así, y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Ahora, yo les pregunto ahora a ustedes con absoluta franqueza, ¿cuántas vidas han oído ustedes por ahí diciendo, yo soy necio? Escuchen, escuchen bien, yo soy necio. ¿Cuántas vidas ven ustedes por ahí que llevan un cartelito colgado por delante y por atrás que dice, yo soy necio? Eso no, no, claro está que no. Y más sin embargo, no hace falta que alguien diga, yo soy necio, para saber que en verdad hay necedad en ese corazón, sino solamente por su forma de andar, por su forma de proceder, por su forma de actuar en la vida. Claro está, las palabras es lo más común para poder conocer la diferencia entre el necio y el sabio. Pero en su andar, su actuación va declarando claramente, él va vociferando y no se da cuenta de que hay necedad en su corazón. Repito, nadie se lo va a decir, oiga hermano, oiga hermana, oiga fulano. Usted, no, nadie se lo va a decir a esa persona, pero la gente lo va a captar generalmente donde hay necedad. Me gustaría que viéramos aquí en el versículo 8, capítulo 12 de Proverbios, una vez más. En el versículo 23, Proverbios 12, versículo 23, el hombre cuerdo del proceder, el hombre cuerdo, claro, amén, encubre su saber. Dice, mas el corazón, el problema no está en lo que la persona dice, el problema se manifiesta desde el corazón. Mas el corazón de los necios es lo que lo hace, no la boca, es el corazón, es la esencia de su ser. En su andar va diciendo que es necio. Dice, mas el corazón de los necios publica la necedad. Su forma de andar, por su necia conducta, se manifiesta que no hay liderazgo por la necia conducta. Él va diciendo en su andar, soy necio, y lo publica desde su corazón. Lo publica desde la esencia de lo que él mismo es. Esa necia conducta también, algo más, también se ve en el modo de corregir. En el modo de corregir. En el capítulo 10, continuamos bajo su necia conducta. Estamos bajo el mismo punto. Capítulo 10, versículo 4. Si el espíritu del príncipe o del líder, si el espíritu del príncipe se exaltare, o en otras palabras, llegar a zarandearte, se exaltare contra ti, no, noten por favor, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Estamos hablando, recuerden, acerca de la falta de líderes, y aquí tenemos a un príncipe, a un líder, el cual neciamente, por su falta de prioridades, porque ya de por sí está completamente fuera de foco, aún continúa ocupando ese lugar porque los llamamientos de Dios son irrevocables. Él está realizando esa función, pero fuera de foco. ¿Qué sucede? Por otra parte, tenemos a alguien que es muy importante, y lo vamos a ver al final de todo. Tenemos a esta persona a quien se le está diciendo en el versículo 4, porque la palabra, quien se va a beneficiar aquí es la persona del versículo 4. El mensaje aquí es para quien quiera que sea aquel del versículo 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. En otras palabras, ¿cuál es tu lugar? Si está el príncipe, que es el líder, y está tu lugar, ¿cuál es tu lugar? ¿Tú eres qué? Si está el que es líder y está el otro, ¿cuál viene a ser la posición del otro? Un servidor, perdón, súbdito, siervo. Es como en cualquier tipo, pudiéramos llamarle en el ejército, pudiera ser en un trabajo, en el oficio que usted realiza, el trabajo que usted tiene una ocupación ahí, y usted tiene que reconocer a aquel que es su superior y conocer su lugar. Su lugar. Su lugar. El príncipe conoce, sea sabio o sea necio, el príncipe conoce su lugar. Lo importante es lo conoce uno. Y ahí es donde viene el problema. Dice, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Muchas veces creemos que por el hecho de uno ser creyente, uno va a tener todo lo mejor, en este caso,
reyes o líderes, ¿no verdad?, que van a ser sabios. No necesariamente. No necesariamente. No tienen que ser necesariamente buenos líderes. Pienso en esta noche acerca de Daniel. La posición de Daniel. Él era un hombre de rango, o que ocupaba un rango, tenía un cierto rango en el imperio babilónico. Pero también estaba aquel que era príncipe, aquel que estaba por encima de Daniel y sus compañeros, Nabucodonosor. ¿Y cuándo llegó el momento en que Nabucodonosor había hecho esa imagen y demás? ¿Cuándo llegó el momento en que Nabucodonosor había firmado, hecho el decreto de que nadie orara? Vean, por favor, porque esto es una parte muy delicada. Estos no se rebelaron contra el edicto. Ellos reconocieron que había un rey sobre el rey. ¿Recuerdan aquello que habíamos tomado? ¿Hay uno más alto que el que está alto? No era cuestión de una rebelión al rey, pero era cuestión de reconocer a aquel que había puesto a ese rey para empezar. En este caso, aquel que le llamaba a Nabucodonosor su siervo. ¿Qué sucede? Ellos no se rebelaron. Y dice aquí la palabra en el versículo 4, la mansedumbre, la mansedumbre. ¿Cómo respondieron ellos? ¿Rebeldemente o con mansedumbre? No podemos. Si nuestro Dios quiere, en otras palabras, librarnos, Él puede librarnos, y si no, Él es Dios. En el caso de Daniel, él no fue y vociferó no, él simplemente fue a lo que él hacía. Y en lo secreto de su recámara, allí, él oraba al Señor. Pero tenemos el caso clásico, pudiéramos llamarle, la mansedumbre. Siempre, generalmente tiene que ver con el Señor Jesús. Cuando María y José vinieron a buscarlo a él, la autoridad, buscando al siervo, al súbdito, como ellos mismos dijeron en su forma de ser, decirlo humanamente, ¿no has tenido cuidado de que tus padres te han venido buscando, tu padre y yo te hemos venido buscando? Así le dijeron. Y con la misma, él le dijo, ¿no sabéis que los negocios de mi padre, de aquel que está sobre vosotros, debo estar? Pero no obstante a eso, se sujetó a ellos. Le respondió con mansedumbre. Cuando Pedro y Juan, el Sanedrín, los miembros del mismo le decían, no podéis hablar más en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Miren, ustedes mismos juzgar si debemos de obedecer a los hombres antes que a Dios. Mansedumbre. Para que sabéis cómo debéis responder tocante a la esperanza que hay en vosotros. Santificad a Dios en vuestros corazones. Es la única forma de poder responder. Ok. Cuando hay falta de liderazgo, se manifiesta por la conducta necia de los mismos. Lo primero que aparece es la conducta necia de los mismos. En primer lugar. Lo segundo que vamos a estar viendo es que la falta de liderazgo produce el caos. Confusión, alteración, todo completamente es alterado, repito. Produce el caos. En el capítulo 10, no voy a estar elaborando mucho en esto, ya bastante hemos entrado en esto otro, lo he dicho anteriormente. Lo primero que vamos a estar viendo acerca de esto es que produce el caos por sus líderes. El caos es producido por los mismos líderes. Es lo primero que vamos a estar viendo. Capítulo 10, versículo 5. Aquí es donde la sabiduría, o más bien el escritor Salomón, empieza a dar testimonio de lo que la sabiduría le ha mostrado. Aquí venimos a lo debajo del sol. Aquí es donde empieza él a decir, esto es lo que la sabiduría me ha mostrado debajo del sol. Y este es un mal que se hace que se hace intolerable. Bien, hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del líder.
ese mal proviene del líder. El mal, el caos, emana de su príncipe, de sus líderes. Es lo primero. Bien. Segundo que vemos es en los versículos 6 y 7. Aquí lo que vemos es donde se invierte el orden. El caos es por los líderes, causado por los líderes, y se manifiesta en los órdenes cuando son invertidos. Inversión del orden. Versículo 6 dice: la necedad está colocada en grandes. Este es el mal que veía él debajo del sol. ¿Qué es lo que él veía? Que la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Entonces lo que él ve ahí, continúa añadiendo en el versículo 7, vi la aplicación. Primeramente habla en forma, en versículo 6, habla en forma fundamental. Habla expresando lo que él va a decir a continuación, lo habla de la forma, a manera fundamental. Y entonces da las aplicaciones, edifica sobre ese fundamento de lo dicho en el versículo 6, lo edifica, o lo proyecta en el versículo 7. ¿Qué vi? Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. ¡Ah! Este es un mal que dice debajo del sol. Esta inversión del orden lo producen, y ahí es que emana el corazón, de ahí es que fluye de los líderes este mal que vi debajo del sol. Vamos a ver un poquito acerca de ello, por favor. Versículo 6 dice: la necedad está colocada en grandes alturas. Y dice, y los ricos están sentados en lugar bajo. La necedad y las riquezas. Los ricos. Perdón, para no cometer el error. Los ricos ahí no está hablando acerca de el orden social. No, perdón, para no cometer ese error. El pasaje no se está refiriendo a nada que tiene que ver con riquezas de las que hay en este mundo. Sino, quizás una forma de decirlo, es referente a aquello que decía Pablo en el capítulo 4 de Filipenses, creo que es el versículo 8, donde decía, si algo tiene buen nombre, si, dice, en estas cosas pensar. Todo aquello que es rico, todo aquello que proviene de la piedad, dice, eso en lo que la necedad está por las nubes, aquello que es rico. Ejemplo, otra forma. Segundo, de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquello que es rico, lo cual tiene que ver con aquello que es de Dios, cuando no hay liderazgo, eso está por los suelos. Y lo que impera es la necedad. Entonces usa el ejemplo de la majestuosidad a quien le es dada. Dice, le es dada a los siervos. No sé, pero voy a aventurarme aquí a decir algo que en cierta manera algunos de ustedes pueden entender, y no por hacer énfasis en ello, pero se dice que hubo una vez donde cierto gobierno, después de triunfar, le dio albergue, le dio lugar a todo aquello que tiene que ver con la ignorancia, y donde aquello que conocía fue puesto por lo bajo. Solamente para igualar, para comparar, si en alguna manera puedo. Donde la necedad fue puesta, la ignorancia triunfó, prevalecía, y vemos lo que produce, un caos. Pero fin, ese no es el punto. Solamente para beneficio de poderlo comparar en alguna manera. Aquí lo que estamos viendo es cómo es que los siervos, dice, montan a caballo y los necios van a pie. Y los sabios, en otras palabras, versículo 7, y los príncipes que andaban como siervos. Bien. Para que ustedes vean por qué tenemos que relacionarlo propiamente. Cuando la restauración, se habla acerca de Nehemías en el capítulo 2, versículo 13, por allí, donde dice, y no había otra cabalgadura, sino la que yo cabalgaba. El caballo en este caso representa un vehículo, en otras palabras, un medio de transporte, algo que es más que solamente algo para viajar, pero es un estatus de vida social. Es un lugar de relevancia, un lugar de honor. Déjenme ponérselo de otra manera. Dice, decía Nehemías, no había otra sino solamente la mía. ¿Quién se la había dado? El líder, Ciro. Se la había dado. El rey solamente puede usar el honor, usar la sabiduría para realzar la sabiduría. O el rey puede dar realce a la necedad. Bien. Mardoqueo, ¿cuál era su aspiración? Ser llevado. Perdón, no sigo más. Amán. ¿Cuál era la aspiración de Amán? Ser llevado por Mardoqueo por toda la ciudad montado a caballo. Te dirán, pero qué vanidad. No, perdón. Estamos hablando del lugar que le corresponde a cada cual. Perdón, eso no es vanidad. Es como en otras palabras, decirle al señor presidente que por qué no viaja en un Volkswagen. O decirle por lo menos que se contente con viajar en un Chevrolet. Ese no es el lugar que le corresponde. Por derecho le corresponde, no le corresponde el avión número uno, la chapa número uno de la nación. Se le llama como el mandatario, se le llama a la esposa como la primera dama, ocupa el lugar primero. Y el caballo en este caso significaba un lugar de realeza, un lugar superior. Vamos a ver esto por un momento. ¿Qué sucede? Sucedió. En el caso cuando el Señor Jesús entraba a Jerusalén, ¿sobre qué iba montado? Humilde. ¿No le correspondía a él montar un caballo? No le correspondía. Era la sabiduría, pero estaba montando algo humilde, algo, vamos a llamarlo en estos términos. No estaba montando un limusín, estaba montando un Volkswagen. A eso me estoy refiriendo. Y la palabra ya lo dice claramente. ¿Cómo será que será visto? No entrando como un rey en gloria. La gente inclusive decía, ¿quién es este? Eso tiene mucho que ver, porque cuando falta el liderazgo, estas son las cosas que suceden. Los órdenes son invertidos. Más adelante vemos en los versículos 8 y 9 que cuando se produce el caos, cuidado ahora, cuando se produce el caos, ese reino se expone a perecer. Está próximo. Cuando yo digo está expuesto, se expone a perecer. Es cuando se produce el caos a causa de la necia conducta por la falta de líderes. No es más que cuestión de tiempo. Una cosa es que pereció.
Eclesiastés capítulo 10, versículos 8 y 9. Se expone a perecer. El que hiciere hoyo caerá en él. Y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Quien corta piedras, se hiere con ellas. El que parte leña, en ello peligra. Vamos a ponerlo de esta manera, vamos a ponerlo a la inversa. Vamos a dejarlo como está. Esas son formas de proverbios que advierten peligro. Ejemplo, versículo 8. ¿Quién es aquel que va a caer, está más expuesto a caer en un hoyo, sino aquel que mismo, el mismo que está ahondando? Ok. Nosotros tenemos otra clase de dicho. Muchos de ellos, pero uno en particular. El que con fuego juega, se quema. Entonces aquí se está viendo claramente a través de los versículos 8 y 9 el peligro que está a que está exponiéndose un... Escuchen ahora porque aquí vienen ciertas aplicaciones. Al peligro que se está exponiendo primeramente uno, porque por aquí comienza todo. ¿Quién rige nuestro corazón? ¿Quién rige nuestra vida? Cuando decíamos, por ejemplo, a mí nadie me va a decir lo que yo voy a hacer o dejar de hacer. Ahí quien está rigiendo la vida esa es uno mismo. Su hogar. Su hogar. No, en mi casa mando yo. Es su hogar. En mi casa mando yo. Cuando hay falta de liderazgo y uno dice, yo estoy rigiendo mi hogar, esa como aquel que está abriendo hueco, está abriendo hoyo y peligra, puede caer su vida, su hogar. En la iglesia, cuando hay alguien que una de Dios, una de dos, o aspira al ministerio o ya en verdad está ejerciendo el ministerio y realmente se convierte en un diótrefes. Tercera epístola de Juan, para aquellos que lo desconocen, que lo dudo que aquí nadie lo conozca. Cuando alguien asume el poder en forma tirana, en forma déspota, y esa persona hace así, y no advierte, no admite ningún tipo de consejo, ningún tipo de palabra, ahí el peligro está en que está expuesto a caer. La nación, fíjense, todas las aplicaciones. Cuando la nación tiene aquello que le llamamos, ¿no verdad?, advisors, consejeros. Cuando realmente el consejo no es consejo sabio. Yo conozco un gobierno en particular, de aquí de esta misma nación. Yo creo que si hubo, puedo mencionarles... Hello. Ha habido una pausa en este tiempo. Hemos estado haciendo aquí, en este estudio, una pausa y demás, pero volvemos otra vez aquí a este estudio. La palabra aquí, en otras palabras, es que cuando ha habido ese caos se va a llegar a un punto máximo. ¿Vale? Nada puede, en otras palabras, vamos a ponerlo de esta forma, es como una bola de nieve. Va de mal en peor, hasta que llega al punto de que está, repito, a punto de explotar. Dejo eso ahí y paso al tercer punto en esta noche. Vamos a ver cuando hay falta de liderazgo, lo primero que se ve son evidencias. Vamos a ver algunas evidencias, que es el tercer punto, algunas evidencias. Capítulo 10, versículo 10. Lo que vamos a estar viendo ahora en el versículo 10 no es otra cosa que aplicación a los versículos 8 y 9. Aplicación, hablamos aplicación o evidencia, aplicación a los versículos 8 y 9. Pero estamos hablando evidencias. En la aplicación es donde se manifiestan las evidencias. Bien. ¿Pero? Sí, el primer subpunto es, número uno, la falta de discernimiento. Primer subpunto, la falta de discernimiento. La evidencia, creo que primera evidencia pudiéramos decir, de donde hay falta de liderazgo se manifiesta en la falta de discernimiento. Versículo 10. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. La idea aquí, en esta palabra, es que cuando el hacha, o el machete, el espadro, cuando el filo es como debe de estar, cuando hay realmente la hoja está bien afilada, no se requiere tanta fuerza para poder cortar. Cuando no,
entonces hay que emplear más fuerza. Si no, rebota. Cuando hay un liderazgo y no está, decimos en inglés, sharpened, cuando no hay un liderazgo que verdaderamente está, que digamos que tiene buena percepción, que tiene buen sentido de dirección, que sabe dónde se dirige, que tiene en verdad sentido de discernimiento, no es difícil conducir. No es difícil. El golpe, en lo que se refiere a poder actuar, no tiene que ser tan forzada la cosa, sino que sabe a dónde se dirige. Entonces, ¿qué sucede? Por la carencia del discernimiento, hay que usar más fuerza. Ahora, aquí viene la parte negativa. Cuando hay que usar más fuerza, es que entonces en vez del pueblo verse dirigido, se ve empujado. Por ejemplo, Romanos 8 dice que los hijos de Dios son los que son guiados, no empujados, por el Espíritu de Dios. Cuando hay discernimiento, el pueblo capta y el pueblo va juntamente con los líderes. Es fácil guiar. El golpe que se da es certero y corto. Cuando no, hay que usar más fuerza. Ahora, pero aquí viene el problema. Cuando hay que usar más fuerza, es cuando se empieza a desgastar ese gobierno a causa de ese gobernante. En la fuerza, fíjense que el Señor dice que Él no levanta su voz en las calles. Él es el todo soberano, el todopoderoso. Y más sin embargo, ¿queréis vosotros iros también? ¿A quién iremos si tú nos tienes tomados, absorbidos? Esa es la diferencia. No tiene que esforzarse. Él simplemente va y las ovejas van detrás de él. Mis ovejas me siguen. Él corta y corta finito. Cuando vemos eso, decíamos, ¿verdad?, en el versículo 10. Cuando hay discernimiento. Esa palabra discernimiento, quizás la mejor forma de poderla ver es en relación con Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Es aguda, es cortante, penetra. No tiene que esforzarse. Cuando dice el versículo 10, si se embotara el hierro, el gobernante se embota, el gobernante pierde su filo cuando pone a la sabiduría a su izquierda y da lugar en su corazón a la necedad. Cuando reina el necio, cuando reina el joven, cuando reina el muchacho. Entonces tiene que ser más fuerte, más violenta la cosa. Y ya, repito, no hay ese sentido de dirección por la falta de discernimiento. Bien, en el versículo 11, este es tremendo, versículo 11. Si muerde la serpiente, fíjense, antes de ser encantada, de nada sirve al encantador. Aquí la idea es que el encantador tiene que tener control de la serpiente. El encantador tiene, recuerda, hay dos formas. Si rompe el vallado, se expone a que lo muerda la serpiente. Pero si puede ser, en verdad, cumplir su deber y ser encantador de ella, lo que tiene, en otras palabras aquí, lo que implica es que la tiene bajo su dominio, bajo su control. Bueno, vamos a ver una cosa que tiene que ver con esto, muy importante. Una de las cosas que hablábamos era acerca de, en Isaías capítulo 3, era acerca de aquellos, no solamente de los capitanes de 50 y eso. Pero también hablaba acerca de aquellos que, como Apolos, ¿qué podía ser Apolo? ¿Era poderoso en las Escrituras? Tenía una virtud más. La elocuencia. Una de las cosas que dice el Señor que habrá de hacer es quitar al orador, quitar al elocuente. Isaías 3, donde habíamos leído al principio, en la introducción. Si el encantador dice, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el líder. Cuando el líder pierde la palabra y no puede con esa palabra gobernar, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Lo demás, de mal proviene. Uso la palabra controlar en cuanto al aspecto de lo que es el encantador a la serpiente. El encantador a la serpiente. Pero cuando viene al hecho de un líder, si en verdad es un líder genuino, ese líder va a gobernar por la palabra. La otra clase de líder falso es aquel que gobierna por imposición. ¿Y sabe qué sucede? La serpiente le va a morder más tarde o más temprano. La serpiente le va a morder. Usando el mismo caso de, ¿cómo se llama? Apolos. Pensemos por un instante. Él llegó a la sinagoga y todos le prestaban atención. ¿Por qué? Por la palabra. Él hablaba, todos le oían, menos uno, o menos dos en este caso. Todos le oían, menos dos, que eran mejores encantadores que él. Con la misma toma, la misma flauta, y le toca una sinfonía. ¿Qué les parece? Y a partir de entonces, sí que vino a servir de beneficio a la iglesia, como nunca antes. Podía, o sí tenía conocimiento, o sí podía expresarlo, pero le faltaba algo más a ese gobierno al cual él era llamado. Le faltaba la sustancia de ese mensaje. Dice que cuando fue y llegó, dice que a través de las Escrituras solamente le hablaba de una cosa. ¿Quién era Jesucristo? ¿Quién era Jesucristo? El Hijo de Dios. El cumplimiento de las Escrituras. Claro está que aquellos que estaban interesados, que sus corazones gemían por el Cristo, por el Mesías, abrían su corazón y completamente el reino de Dios entraba en sus vidas, el mensaje de ayer. Entonces entraba la palabra. Y ciertamente se sujetaban a ese dominio. El líder, tristemente, cuando no es, cuando es un sustituto, cuando es un líder, es mordido por la serpiente. Vemos la degeneración. Evidencias de esta clase de falso liderazgo. En el versículo 12, vemos algo más. Hemos visto falta de discernimiento, falta de gobierno, hemos acabado de ver, falta de gobierno. Tercero, falta de misericordia. Estamos hablando de algunas evidencias. Falta, tercero es falta de misericordia. Versículo 12. Veamos qué dice aquí. Versículo 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Aquí la palabra, en el versículo 12, gracia, tiene que ver con favor. Esta palabra tiene que ver con misericordia. Para ello me gustaría que viéramos un ejemplo de lo que significa cuando un líder es escaso, o sea, le falta esta... Perdónenme por un momento. Antes de pasar ese pasaje, quiero que vean en 1 de Timoteo capítulo 1. Voy a mostrarles algún momento. Esa es la palabra. Primera de Timoteo capítulo 1. ¿Habrá alguien que recuerde aquí de qué manera eran dirigidas las cartas, escritas las cartas, en su introducción a las iglesias? Cuando, por ejemplo, Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo, a la iglesia. Entonces, ¿cuáles eran las palabras siguientes que continuaban? Gracias. A las iglesias siempre, las pueden leer, gracia y paz a vosotros. Siempre a la iglesia. Pero a los líderes había algo más. Capítulo 1, versículo 2 de Primera de Timoteo. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. La introducción. Gracia, pero entre gracia y paz había un ingrediente esencial en el ministerio. Cuando hay líderes genuinos, una de las características tiene que ver con la misericordia. Gracia, misericordia y paz. A la iglesia no se lo dice, pero a los líderes sí se lo dice. Capítulo 2, perdón, segunda de Timoteo. Una vez más, aquí lo vemos. Dice aquí, versículo 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz. A Tito, la siguiente epístola, a Tito, capítulo 1, versículo 4. A Tito, verdadero, fíjense la realidad, lo genuino del asunto, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia. ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando hay falta de misericordia, que es lo que le decía aquí en el versículo 12 de Eclesiastés, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Vamos a venir aquí, por favor, Primera de Reyes, capítulo 12, para ver un ejemplo. Cuando hay falta de liderazgo, ¿qué es lo que sucede? Primera de Reyes, capítulo 12. El reinado de Roboam. Ese es el incidente. Roboam, hijo de Salomón. Vinieron a él el pueblo y les dijeron, verso 4, tu padre agravó nuestro yugo más, ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Capítulo 12 de Primera de Reyes, versículo 4. Primera de Reyes 12, 4. Bien. Versículo 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis, consejeros, en un gobierno? ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo, no rey, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, o en otras palabras, gracia, favor, si tuvieras misericordia. Dice, respondiéndole buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Verso 8. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían servido y pidió el consejo de aquellos que formaban parte de los falsos líderes. Pidió consejo de los jóvenes. Verso 8. De los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. ¿Qué es lo que le pasa a ese reino, decíamos, en el capítulo 10, versículo 12? Que si los labios del sabio son así, los del necio causan su ruina. ¿Saben qué le pasó al gobierno de Roboam? Causó su propia ruina. ¿Qué sucedió? El pueblo dijo, ¿qué tenemos que ver contigo, David? ¿Qué tenemos que ver contigo? Y a partir de ese instante el pueblo se apartó. Y ahí hubo un rompimiento. Pereció en cierta manera. Se dividió el reino hasta la fecha. ruptura del reino. Perece, está próximo a perecer. Claro está. ¿Por qué? A causa de la falta de misericordia. Pasemos aquí otra vez a Eclesiastés para ver esto que es sumamente interesante. Dentro de estas evidencias que estamos viendo, otra de ellas es exceso de promesas sin cumplimiento. ¿Saben que esa es una de las formas más fáciles de los líderes perecer? Se hace una campaña, se establece una plataforma política prometiendo esto, esto, esto y esto. Y cuando viene al momento de cumplir, se ve imposibilitado de hacerlo. Yo no sé, pero me atrevo a decir una cosa. Sí, puede que hay quienes desde un principio saben que no pueden cumplir con lo que prometen. Yo sé de eso. Pero yo no creo que todo el mundo sea de esa manera. Yo creo que hay vidas que genuinamente quieren lo mejor y quieren, en otras palabras, están prometiendo en base a la visión que ellos tienen. Pero ¿sabe qué? Por causa del corazón engañoso, por causa de que son vidas que simplemente no ponen a la sabiduría o a Cristo de la mano derecha, o en otras palabras, a la diestra de ellos, al lugar le da la prioridad a Cristo, ¿qué sucede? Lo que prometen no pueden cumplirlo. Vamos a ver este versículo, estos versículos. Versículos 13 y 14. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. Daña, es venenoso. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que producen todas esas palabras, esa promesa? Verso 14. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie qué ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Promesas, palabras con las cuales trata de presentar algo sin límites, algo sin igual, y al mismo tiempo imposibilitado de poderlas cumplir. Y dice en el versículo 14, que es el interesante del versículo, donde dice, sin él, dice, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, ¿y quién le hará saber lo que después de él? Como diciendo, ni en tus días, ni aún después de tus días, podrás ver ese sueño cumplido. Podrás ver esa meta alcanzada. Gradualmente, comienza, como decíamos, por no discernir, y así va decreciendo, cada vez se va pervirtiendo más y más, llega a este punto. Y lo último acerca de estas algunas evidencias es la falta de acceso, al pueblo. La falta de acceso. Se hace, hay una inaccesibilidad al pueblo. Fíjense lo que dice en el versículo 15. El trabajo de los necios, en este caso, la labor que realiza este príncipe, este líder, la labor de los necios, o el trabajo de los necios, los fatiga. O sea, comienza dando golpes cada vez más fuerte. El trabajo los fatiga. Verso 15. Porque no saben por dónde ir al pueblo. No saben. Están rigiendo, están ejerciendo, pero no saben, comienza con la falta de discernimiento, no saben cómo ir a la ciudad. De pronto hay una separación, fundamentalmente dicho, de pronto aquel que pensaba que era un estadista se convierte en un político. El estadista tiene acceso al pueblo. El estadista, repito, tiene acceso al pueblo. Haya la forma de llegar al pueblo. El político, nada más que mira por su posición, por su puesto. Dice aquí, no haya, verso 15, no saben por dónde ir a la ciudad. Eso puede ser de parte de padres, o de esposos a esposas, de esposas a esposos, de padres a hijos, de hijos a padres, en este caso más bien de padres a hijos, de líderes, de padres, de en el ministerio, a las ovejas, en la nación, de parte de líder, de parte de su liderazgo, de la nación, al pueblo, donde quiera que sea. No hay manera de poderlo llevar a cabo, la falta de liderazgo. Pero todo comienza con esto, la falta de discernimiento, 5 cosas que mencionamos. La falta de discernimiento, la falta de gobierno, la falta de misericordia, la falta de promesas sin cumplimiento, perdón, exceso de promesas sin cumplimiento y la falta de acceso al pueblo. El último punto que queremos ver en esta noche son sus resultados. Sus resultados, claro está. Dice el viejo refrán, donde fuego hubo, cenizas queda. Tiene que haber algún resultado. Tiene que haber algún resultado. Va a haber evidencia de que ha habido algún resultado. Bueno o malo, en este caso, claro está, negativo. Capítulo 10, versículos 16 y 17. Noten esa palabra, versículo, el resultado. Verso dice, ¡ay de ti, tierra! O en otras palabras, ¡ay de ti, pueblo! Refiriéndose a ese pueblo. ¡Ay de ti, tierra! ¡Ay de ti, pueblo! Cuando tu rey lo cual lo tienes porque el Señor te lo dio. Te lo dio. No vino de otro lado, vino de la mano de Jehová. ¡Ay de ti, tierra! Cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Aquí lo primero que estamos viendo es cuando el reino se torna para el placer. Note que ya ha perdido accesibilidad al pueblo. ¿Me doy a entender? Accesibilidad ya se perdió al pueblo. Entonces lo que queda, en otras palabras, es lo que llamamos un gap, un vacío, una expansión entre el reino y el pueblo. Ya no es un estadista, que es un político, por así decir, en cualquier forma que sea, en la iglesia, donde sea, puede ser inclusive uno mismo, para consigo mismo, viviendo uno para sí mismo. Hay una separación. Y entonces, todo no es más que placer. Comienza desde la mañana. El placer. Es lo primero. El placer. El placer. ¡Ay de ti, tierra! Versículo 17. ¡Ay de ti! Pero bienaventuranza. Dice, bienaventurada tu tierra o tu pueblo, cuando tu rey es hijo de aquellos que ahora están por los suelos. Porque el problema aquí que ha habido en el versículo, lo que le estaba mostrando el Señor a Salomón, y a aquel que tenga oídos para oír, es la situación, cómo se encuentra, qué clase de situación existe, cómo es que los órdenes han sido invertidos, cómo es que no hay liderazgo. Bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora, con una finalidad, para reponer sus fuerzas, y no para necesariamente banquetear. A ver si me voy a entender más. Lo que hemos dicho muchas veces, la expresión que aquí hay, que se dice en este país generalmente, el error de cuando se vive para comer en vez de comer. Cuando la vida es un placer, se manifiesta que hay escasez de líderes. Por ahí comienzan las evidencias. Hablábamos anteriormente, ahora estamos viendo los resultados. Versículo 18. Parte de estos resultados son la decadencia de los valores. Decadencia de los valores. ¿Cómo es que los valores empiezan a cada vez a ser, bueno, completamente cambiados y al mismo tiempo lo que tenía antes mérito, ahora ha perdido su valor. Versículo 18. Por la pereza se cae, ¿qué cosa? La techumbre. Y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Preguntemos en otras palabras, lo próximo que vemos aquí cuando se da el placer, lo próximo que vemos es los valores cambian. Permíteme decirlo de esta manera. Aquello que tiene que ver con la responsabilidad, o es el placer o es la responsabilidad. Lo primero que vimos en cuanto a los resultados es que el placer, cuando el placer es lo que toma la prioridad o tiene la prioridad, lo próximo que vemos es que todo se puede venir abajo y los valores se han perdido. Y entonces no hay sentido de responsabilidad. La vida de uno se va sucumbiendo, se va cada vez decayendo más. El hogar, en la iglesia, nuestra relación, en el país donde uno vive, todo completamente se va desbordando cada vez más y más y más. Y ya no llueve, ya llueven raíles de punta. Y la gente no se da ni por enterado. Porque precisamente es como dice, lo que es la conciencia se va recalcitrando cada vez más y más y más. Y todo se va desmejorando. Versículo 19, porque estamos llegando aquí a un clímax. Versículo 19. ¿Qué sucede entonces? Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos. Y aquí está, como decía en la clase en inglés, money, 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 money talks. Money talks. Fíjense lo que ha pasado. Vivir para el placer, decadencia de los valores, y con lo próximo que vemos es el materialismo. Ya no hay principios de ninguna clase, ni espirituales, ni morales, ni de ninguna clase. De pronto todo lo que sucede es que lo que importa es el dinero para poder hacer con el dinero T-O-D-O. Qué forma tan engañosa, ¿verdad?, de vivir. Y más sin embargo, esa es la situación. Eso es lo que el Señor le mostraba a Salomón. Mira la decadencia que hay cuando no hay liderazgo. Con razón existe aquello de que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero en sí, pero es cuando se cree que todo se puede resolver con el dinero. Y ahí es cuando vemos en otras palabras que no es cierto. Engaño de engaños. Versículo 20, para terminar. Versículo 20. Todo eso que hemos visto, vivir para el placer, como resultado de decadencia de valores, reina el materialismo, todo eso conlleva una cosa, y es que todo eso insta a reaccionar. Todo eso insta a reaccionar, a sublevarse. Verso 20. Ni aún en tú. Pero un momento, ¿a quién le está hablando? Perdón. Al del versículo 4. Le está hablando a alguien, decía. Aquel del versículo 4 se lo está diciendo claramente. Si el espíritu del príncipe se exaltara, cuando tú veas que no hay liderazgo, cuando todo eso esté pasando, y tú ves que ese espíritu del príncipe, de ese falso líder, dice, se levante contra ti, se exaltar, dice, no dejes tu lugar, mantén tu posición, tu lugar, él es el príncipe, mantente ahí, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Una forma también de verlo es sujeción, mansedumbre. Yo soy manso y humilde de corazón, dice el Señor, aprended de mí, mansedumbre. Sujetaos aquí al rey. ¿Qué rey? Al rey de reyes y al señor de señores. Aquel que está por encima del que está por encima. Aquel que nosotros estamos viendo como nuestra autoridad. Alcemos los ojos aún más todavía. Hay uno que está sobre ese falso líder. sobre todas aquellas circunstancias. Hay uno que está sobre ellos. Sujetémonos, sometámonos a Él, y vamos a ver cómo es que el Señor habrá de cambiar todas las cosas. Verso 20. Ni aun en tu pensamiento. Porque lo que va a haber es ese sentido de sublevarse. Que puedo usar palabras, ¿no verdad?, que son comunes. Cuando hay rebeldía, cuando hay una rebelión, cuando hay una insurrección. Ahora, cuidado, ni tan siquiera de pensamiento. Dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Cuidado. No te dejes dominar por lo que ves, por las cosas. No. Mantén tu lugar. Mantén tu lugar. Y vas a ver lo que el Señor va a hacer en medio de la situación. La mansedumbre. Mansedumbre, en cierta manera. El cielo implica una sujeción. Humildad. Humildad. Sujeción. El que se humillare será exaltado. Excelente palabra en esto. El que se humillare, mansedumbre. Vamos a concluir en esta noche. Vamos a buscar en Jeremías, por favor, en el capítulo 3. Jeremías, capítulo 3. Leyendo aquí en el versículo 12, dice aquí, ve y clama estas palabras hacia el norte y di. Di nada más que eso. Mansedumbre. Vuélvete. Ve la insurrección. ¿Contra quién fue la insurrección? La insurrección como principio fue en contra de Dios. El rey de reyes y señor de señores. Contra él en la insurrección. Entonces, ¿qué? El intento del corazón, o la intención del corazón, es aquel de sublevarse contra aquel que está reinando, porque no conviene. ¿Recuerdan aquel que reinaba, el viejo que reinó? Entonces fue sacado de la cárcel otro joven que supuestamente habría de ser mejor rey que él, y resultó siendo peor. No sé si se han olvidado de esa enseñanza también que tuvimos en el libro de Eclesiastés. ¡Vuélvete! ¡Mansedumbre! ¡Vuélvete! Verso 12. ¡Vuélvete! ¡Oh rebelde Israel! Dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti. ¿Por qué? Lo cual no tiene el otro rey, los falsos líderes. Porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Primeramente le dice ¿qué? Versículo 2, vuélvete. Verso 14, conversión. Volverse, convertirse. Dice, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestra cabeza, vuestro principado, vuestro jefe, vuestro príncipe, vuestro amo, vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sion. Os di jóvenes, os di muchachos, pero con una sola mira, y es con la mira de que os volviereis a mí. Esa fue la única razón por la cual se los di, para que vosotros vierais, pudierais comparar, y una vez que han visto el calor del fuego, una vez que han probado lo que es esa disciplina, que os volváis a mí. Dice, porque yo soy vuestro esposo. Dice, y os daré lo que hay escasez de ello. Y os daré paz pastores según mi corazón. Mi corazón no quiere, dice el Señor, para su pueblo lo que le dijo el Señor a Timoteo, a Pablo: no pongas a ningún neófito. El deseo del Señor no es darnos neófitos, pero si el pueblo realmente insiste en voltear su espalda al Señor, darle la espalda al Señor, si no tiene otra forma que darnos solamente pastores o líderes que no son líderes, falsos, cuando hay escasez de líderes. Versículo 15: y os daré pastores según mi corazón que os apacienten. Aquellos que pongan, que tengan a su derecha, a su diestra, la sabiduría. Aquellos que no habrán de alterar el orden, de poner la sabiduría, la ciencia, la inteligencia a su izquierda como cosa menospreciable, sino aquellos que pongan la sabiduría a su diestra y que dependan de ello y que la realcen y la pongan sobre todas las cosas. Concédanos el Señor que según Él, por su misericordia, porque Él es misericordioso, nos hace ver estas cosas, que podamos ver la necesidad personalmente, familiarmente, en la misma iglesia, en la misma nación, que tenemos. Primeramente, de ver nuestra condición, ajustar cuentas con Él. Señor, en aquella área donde yo no esté convertido aún, Señor, que haya una verdadera conversión en mi corazón para Ti. Y al mismo tiempo, poderle decir: Señor, y úsame también como ejemplo de que en verdad hay obediencia en mi corazón para Ti, y que Tu nombre sea glorificado. Amén.